Ser Podcast.
Asumimos que es imposible ver todas las series que se emiten, hemos perdido la cuenta temporada tras temporada, pero como es tradicional, a final de año hemos puesto un poco de orden en nuestra lista de series favoritas. Hay fenómenos como Adolescencia, que tenían que estar, o De Estudio, la mirada a Hollywood de Seth Rogen, pero también es un año de mucha comedia y tenemos algunas debilidades. En este episodio os contamos qué series han marcado nuestro año.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
Venimos a hacer el ranking de cine y llega el de series y para eso pues tenemos a Dani Garrán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Experto en rankings?
Experto en rankings.
¿Y en series? Que
hemos elegido las mejores porque podríamos elegir las peores y que habríamos elegido entre más. Quiero decir,
sí,
no ha sido un año,
¿verdad?
No ha sido un año muy bueno, ¿eh?
Pues
no.
Un año podíamos hacerlo.
Bueno, no sé. Igual peores. Nos dejan de
los
hablar.
Ratchi, los Ratchi de la cadena SER. Bueno, vamos a comenzar con ese ranking. Es cierto que hay las series requieren muchísimo más tiempo que las películas por toda la longitud que tienen. Entonces no hemos visto tantas como nos gustaría, pero de las que hemos visto nos han gustado algunas, otras nos han horrorizado y nos ha faltado la gran serie tal. Bueno,
sí.
Aunque el número uno
un
a mí me parece
sí.
Bastante buena.
Yo creo que sí, ha sido democrático.
Ha sido democrático. Vamos a hacerlo al revés que con el cine. En el cine hemos empezado del top 1 al final, aquí vamos a empezar
bueno,
del final
de
al
misterio,
principio,
¿no?
Exactamente.
Misterio. El cebo.
¿Cómo eres? El algoritmo está dentro de ti.
Solo asesinatos en el cine en láser.
Comienza.
Venga, pues vamos a comenzar con el bautismo en televisión del director chino Wong Kar-wai, que llegó en el mes de junio a través de Filmin. Es Blossom Shanghai, es la historia de un joven que llega a la ciudad china a finales de los 80 con hambre voraz de éxito y dinero, justo en el momento en el que el país empezó a abrirse al capitalismo. El director rodó esta serie de 30 capítulos como el cierre de una trilogía que cierra las películas Deseando Amar y 2046, dos de las pelis que más han permeado en la cultura occidental, un regreso a su Shanghái natal y al pasado de una China que iniciaba su camino a la gloria económica.
¿Qué quieres?
Quiero que me enseñe a hacer negocios.
¿Sabes qué son los negocios?
Pues es muy fácil, comprar, luego vender y usar dinero para generar dinero.
¿Eso te ha dicho tu abuelo? Tu tatarabuelo era terrateniente. Tu abuelo, por su parte, era capitalista. ¿Qué eres tú?
Yo soy...
No puedes permitirte un negocio. ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Lo vas a robar?
¿Puedo?
Claro que no, solo puedes pedirlo prestado. Así que tu cuenta empezará en negativo.
Lo que había hecho Yan Zhangke u otros directores chinos como Zhang Yimou, que era contar el paso del comunismo al capitalismo en China, pues la verdad es que Wong Kar-wai no lo había hecho de una manera tan frontal en sus películas anteriores, que habían sido mucho más sensuales o sensoriales, y en esta todo eso está, pero a la vez pues nos cuenta cómo llega el dinero y cómo el dinero corrompe a todos y a todas en esta serie, que a mí me gusta muchísimo.
Muchos colores, mucho neón, y si hablábamos de dedicación no las series esta sí. Que hemos empezado.
Yo os iba a preguntar, ¿os habéis visto la serie entera?
No.
More or less.
Yo no. Yo he visto la mitad, más o menos. Y es verdad que exige mucha dedicación e incluso invitamos a la audiencia a que los primeros capítulos van a estar confundidos, no van a entender qué personaje es, quién hace esto, quién hace lo otro, pero en un momento llegarán a buen puerto.
Exactamente.
Yo reconozco que me gustó más en lo visual que en lo contenido y no tuve esa paciencia que dice José que hay que tener para seguir adelante. Visualmente es preciosa, hay que tener muchísima paciencia.
Ha sido un fenómeno en China, ¿eh? O sea, cosa que me alegro porque Wong Kar-wai es un director muy autoral, o sea que me parece fantástico. Vamos a seguir con el ranking con una vieja conocida que aparece siempre en las listas.
La comedia de HBO sigue siendo con su cuarta temporada, una apuesta segura para pasar un buen rato con una mezcla perfecta entre sátira feminista, crítica al edadismo y retrato de la feroz industria del entretenimiento. Obviamente estamos hablando de Hacks, una comedia que ha arrasado en los Emmy año tras año. Es evidente que algo están haciendo muy bien los guionistas y no es únicamente por la química entre Jean Smart y Hannah Eisenberg, sino también por la calidad de los secundarios o el discurso que tiene sobre el papel de la mujer en la televisión en esta cuarta temporada, en el mundo de la comedia y en el mundo de los late night.
Dios, no lo entiendes. Siempre los he idolatrado. Cuando yo empezaba en comedia, ellos eran los cómicos.
Vale, pero tú no eras la cómica.
Ay, no, no. A ver, Llenaba locales, pero ellos creían que era por mi serie o porque era sexy. Los tipos como ellos nunca me tomaban en serio.
Bueno, el machismo en toda su esplendor. Yo reconozco que no he visto esta temporada, o sea que os dejo a vosotros comentarla.
Bueno, yo creo que sí que no ha sido la mejor temporada desde mi punto de vista, ¿vale? Muestra algún signo un poquito ya de fatiga, tramas secundarias que no aportaban mucho, un final un poco apresurado, pero es verdad que ver a Deborah Vance moverse en ese mundo machista de la televisión, edadista completamente, y cómo consigue escabullirse de todos los obstáculos, sí que me ha parecido novedoso y me ha gustado, aparte de la química entre ellas, que sigue siendo fresquísima como el primer día.
Bueno, y es que cada vez hay más puñales, o sea, claro, porque se ha roto una barrera, ¿no? En la relación, antes era una relación muy sometida a los códigos de poder, ¿no? De yo contrato a una guionista para mis stand-up y para yo como monologuista y como cómica, y esa relación ha ido creciendo de tal manera que no es que sea una relación de tú a tú, pero sí que son capaz de conocerse, desafiar desde esa posición y más ahora al frente de un show televisivo con todo lo que eso implica en Estados Unidos.
Bueno, pues Hacks en el segundo puesto por debajo de esta lista.
En el noveno.
La siguiente le ha gustado mucho a José, al resto también. Así que venga, José, cuéntanos por qué tiene que estar en la lista.
Bueno, lo primero es que no me di cuenta de que podíamos meter series documentales, ¿no? Que era una cosa, pues no sé, un true crime documental en varios capítulos, lo podíamos haber metido porque teóricamente es capitular, es serie. Entonces, pues yo pensé Mr. Scorsese, que es la serie documental de Rebecca Miller sobre el director de Taxi Driver, uno de los nuestros, Casino, El Lobo de Wall Street, tenía que estar aquí porque es maravillosa.
Who are we? Are we intrinsically good or evil? This is the struggle.
¿Somos buenos o malos? Esa es la batalla.
Es un documento de primer orden. Yo creo que va a quedar en los libros y en los archivos, porque cuenta la vida y la obra de Scorsese, que es un director clave en el cine reciente, y además lo cuenta con... Tiene la suerte de que él tiene carisma, de que todos los que están a su alrededor tienen carisma, y de que Rebecca Miller ha hecho un trabajo espectacular. O sea que es una serie para ver.
Y cómo la vida y la obra, aunque muchos lo critiquen, no se puede separar. Y luego muchos dicen, siempre está contando su historia familiar, lo que ha hecho Scorsese durante 50 años.
Bueno, vamos con la siguiente, que ha sido quizá un voto más mío. Es muy reciente, todavía está en emisión. No la he terminado porque no ha llegado, que es I Love LA, y está en este ranking. Es la serie creada y protagonizada por la cómica Rachel Zenot. Es un retrato desenfadado de la generación Z, que mete el dedo en la llaga a la hiperconciencia, a la autoexplotación de la generación de internet y también a los influencers, a sus representantes. Parte de la crítica la ha llamado la Girls del 2000, y yo creo que tiene otra mirada, y la propia Zenot ha dicho que bebe más de otra serie de HBO, que es El Séquito.
¡Joder, tía!
Los Ángeles es duro para mucha gente, yo lo he vivido, es solitario y es un asco, y hay que ir en coche a todas partes, y verte aquí me recuerda a lo bien que te va sin mí y que soy un puto fracaso. Tú eres rica y famosa y lo estás petando, y yo soy asistente.
A mí me ha hecho muchísima, muchísima gracia la manera que tiene de ridiculizar a una... no a una generación, sino a un grupúsculo de una generación que quieren ser famosos a toda costa, que quieren ascender, ganar muchísimo dinero, y que es en realidad el estereotipo del habitante de Los Ángeles. Y es el retrato de la ciudad que amas y que detestas a partes iguales, el Ergon, que es el mejor supermercado del mundo, lo siento Julian Moore, mejor que el Corte Inglés, pero que a lo mejor un batido te pueden costar $50, o sea, es la cosa más absolutamente elitista del mundo, y sin embargo quieres estar ahí porque hay una atracción extraña. Y luego las críticas profundas al mundo del cine, muy bestias, incluso a casos del Me Too, o sea, quiere decir que tiene agallas.
Es que Rachel Zenot es lo más, es fantástica, y la amamos todavía más porque ha estado en el armario este de Criterion, que es la que se encarga, ¿no?, de los DVDs, los Blu-rays, de editarlos, las versiones modernas. ¿Y qué ha elegido entre una de sus películas favoritas? Mujeres al borde de un ataque de nervios. O sea, que la
queremos.
Bueno,
es que la serie tiene un poco de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Les falta hacer gazpacho y drogar a los policías, que lo harán.
Oye, espérate, porque igual en el último capítulo...
Igual en el último capítulo hay un homenaje...
No creo que se atrevan con los terroristas chiquitas.
No, a Pedro Almodóvar. Bueno, número 6, otra serie que aún está en emisión y que a vosotros os ha gustado mucho.
Sí, y a ti también, si le das una oportunidad.
Bueno,
Pepa,
ya veremos.
Es Pluribus.
No tengo tiempo para la segunda oportunidades.
Sigue volándonos la cabeza con cada capítulo, con todas esas lecturas que tiene la nueva serie de Vince Gilligan sobre un misterioso virus que invade la felicidad, que invade de felicidad a la humanidad. La actriz Rhea Seehorn llena todas las escenas de una de las series de ciencia ficción más originales del año, que ya se puede ver en Apple TV.
El futuro de la humanidad es cosa nuestra, y aunque nos acojone, es así. Depende de nosotros subsanar esto.
¿Por qué?
¿Por qué salvar el mundo? ¿En serio? ¿Esa es tu pregunta?
¿Qué falta hace salvarlo?
Que en todo el planeta las personas se han convertido en putas marionetas, ¿vale? Y da igual lo amables que sean y a cuántas supermodelos manden para pelarnos las uvas o lo que surja. Eso no cambia que esto no está bien.
Bueno, a ver, reconozco que no es una mala serie, pero a mí no me ha dicho nada.
Es que
así
tienes que seguir, tienes que seguir.
Pues yo no lo entiendo, porque para mí tiene uno de los pilotos con más fuerza del año, de verdad. O sea, a mí me parece un piloto brillante. Y luego, más allá de eso, o sea, cada capítulo suma una capa más. O sea, es una serie de ciencia ficción aparentemente sencilla, pero tiene muchísimo trasfondo detrás. Total. Muchas lecturas, incluso filosóficas. Y creo que bueno, que la actriz Rhea Seehorn está en estado de gracia. Te puede hacer una escena ella sola de 20 minutos y te partes y lo pasas mal a la vez.
Y luego
es una serie muy buena.
Tiene una cosa fantástica, que es la dosificación de la información, ¿no? Porque vas descubriendo, conforme ella investiga, por qué ha pasado esto y por qué todo el mundo se ha convertido en una marioneta feliz. Ella lo va apuntando en una pizarra. Entonces es muy interesante porque vas descubriendo cómo operan esta gente, si te tienen que complacer todo el rato, con lo cual al final no pueden mentir. Es uno de los dilemas que se plantea en la película. Y esto que decía de si preferimos ser marionetas todos felices o tener una individualidad, una personalidad, una identidad, luego creo que está muy bien conectado con la historia personal de la protagonista, no voy a hacer spoiler, ¿no? Que sufrió pues un proceso con mucho miedo a la uniformidad, digamos, ¿no? Por su identidad. Entonces creo que mezcla muchas cosas y a mí me tiene bastante loco.
Bueno, pues ahí está Pluribus. La ciencia ficción también es sin duda una de las tendencias del año. Quizá en momentos oscuros pues tendemos a pensar en otro futuro. Llegamos al ecuador de la lista con otra serie del género, también en Apple TV, que recordamos no nos ha regalado nada, es simplemente que ha hecho una buena ficción este año.
No regala iPhones.
No regala iPhones.
Juan, seguimos esperando el iPad. No, pero es muy interesante, ahora lo comentamos, pero con una ciencia ficción, está pasando un poco como cuando A24, ¿no?, surgió como distribuidora y productora, hizo esto que se llamó terror elevado, ¿no?, que cogió a varios autores y se le puso esa etiqueta, y aquí es verdad que está como un poco sublimando la ciencia ficción, no de consumo masivo, sino con una mirada muy autoral, y esa es la que tiene Separación, que estrenó este año su segunda temporada. La serie, creada por Dan Erickson y dirigida por Ben Stiller, pues ha seguido indagando en esa utopía laboral en la que los trabajadores no saben lo que hacen fuera de la oficina, más ambiciosa, más amplia, más enrevesada también si cabe. La serie, protagonizada por Adam Scott, ha indagado en temas filosóficos como el libre albedrío o la identidad individual.
Nos desconectarán como putas máquinas. Sé que habéis perdido amigos. Os puede tocar. Os puede tocar. Nos dan media vida y creen que no lucharemos por ella.
Bueno, tú eres muy fan.
Yo soy muy fan. Yo además es que creo que Separación tiene una complejidad narrativa como pocas series tienen últimamente. Bueno, además es que tuve la oportunidad de hablar con ellos, con los actores en Londres, y ahí como que me metí de lleno en lo que era la serie.
Muy dentro.
Creo que toca no estaba muy dentro. Creo que toca temas muy complejos, la dualidad del individuo, una crítica social sobre el mundo laboral. Y creo que en esta segunda temporada todavía se vuelve más oscura, más densa, más difícil, pero a la vez mucho más apasionante.
Bueno, pues nos acercamos al podium con uno de los fenómenos televisivos del año, Adolescencia, que estuvo durante semanas en boca de todos.
Sí, Adolescencia batió todos los récords de Netflix, abrió grandes debates en torno al impacto de las redes sociales en nuestros adolescentes, al acoso escolar y a la masculinidad tóxica. La miniserie, dirigida por Philip Barantini, en un plano secuencia, se coronó en los Emmy, además con premios para sus protagonistas, Stephen Graham y el joven Howard Cooper.
Bueno, Jamie, te haré unas preguntas más, si te parece. ¿Me explicas qué significa para ti estar detenido?
Pues que la policía cree que he hecho algo y me van a encerrar hasta saber si es verdad.
Buena respuesta. ¿Y me explicas por qué necesitas un abogado?
Para para que no me pillen diciendo lo que no debo.
Bueno, pues aquí yo no la he puesto porque tengo algunos issues con las decisiones de los planos secuencia y con el retrato a veces un poco... Creo que el plano secuencia lo que hace es que no te permite profundizar en muchas otras cosas porque, claro, sirve para unas cosas, no para otras. Entonces creo que algunas cosas se quedan en el tintero, pero es flipante lo que ha conseguido esta serie. Así que
sobre todo vamos a defender. Creo que llegó en un muy buen momento, ¿no? Creo que en el momento en el que el debate, el acoso escolar, el ciberbullying, los incels, la masculinidad tóxica y eso estaba en auge en la sociedad, y creo que llegó en un momento pues eso que sirvió mucho pues para entrar en nuestras conciencias, en nuestros institutos, en nuestros colegios y hacernos pensar lo que tenían nuestros adolescentes al alcance de la mano con el móvil.
El tercer capítulo, el de la psicóloga con él, es que me parece el capítulo del año. O sea, cómo está narrado eso y la psicología, ¿no?, de ir desmontando a este joven.
Yo estoy con Belén Funes, el plano secuencia a veces es patriarcal. Vamos al top 3.
Eso no quita una cosa a la otra.
Lo hacemos una serie reciente, que no será la última, una serie que nos ha hecho sufrir, pero que hemos disfrutado mucho.
Bueno, parecía imposible que Diego San José creara una serie más gris que Celeste y Las patatas bravas, pero lo ha conseguido con Yakarta. En ella conocemos a un profesor de gimnasia vapuleado por el pasado y el presente que decide ayudar a una adolescente a convertirse en una estrella del bádminton. Javier Cámara y Carla Quílez son la extraña pareja protagonista de este drama que te deja pues completamente encogido y que se puede ver en Movistar Plus.
¿Sabes dónde está Yakarta, sí o no?
¿El qué?
Yakarta, la ciudad.
No sé, lejos.
Te va a encantar cuando vayas.
¿Yo ir a dónde?
José Ramón Garrido. Doy educación física en el Instituto Palomeras, de Vallecas. José Ra. ¿Tú?
Mar.
Mar. Me gusta Mar. El nombre. Mar. Pero para ir a Yakarta primero tienes que ir a Totana.
Eso es imprescindible. Para ir a Yakarta hay que ir a Totana, hay que
siempre
recorrerse la España más gris que te puedas imaginar, desayunar churros. Y la verdad es que creo que es una de los dramas de este año en la ficción española, una serie completísima, con buenas interpretaciones, con muy buenas decisiones de dirección, con un guión en estado de gracia y con una capacidad de mirar a los traumas, a los perdedores, sin solemnidad, pero a la vez con mucho predicamento. O sea que muy fan de Yakarta. Mm.
Nos va a vacilar bastante Diego San José con guión en estado de gracia.
Guión en estado de gracia.
Lo estoy aventurando ya, pero es maravillosa.
Bueno, segunda de nuestras series favoritas también es española, que bien estamos. También está en Movistar Plus, que tampoco nos ha regalado una tele ni una suscripción.
Nada.
Es un poquito más alegre.
Es un poquito más
también
alegre.
También un poco de perdedores.
También un poco gris, también un poco de barrio. Con su segunda temporada, Poquita Fe, se ha revelado como una de las grandes comedias de la televisión. La serie creada por Juan Maidagán y Pepón Montero confirma que se puede hacer humor de la cotidianeidad, del barrio, de la monotonía, de la gente gris de la que estamos rodeados o, por qué no, de la que formamos parte también. Raúl Cimas y Esperanza Pedreño siguen luchando contra la precariedad, la crisis de la vivienda y su propio hastío como pareja con unos secundarios de lujo.
Tu prima, que es medio tonta, se ha comprado un piso. ¿Y vosotros de alquiler?
Alquilar es tirar el dinero.
Digo, tú también, ¿no, mujer?
¿Por qué ese empeño en alquilar?
Porque dijimos que no queríamos atarnos a un sitio.
No sé, tienes tu casa.
Pues si nos queríamos escapar algún día.
Ya la tendríais pagada.
Bueno, ese montaje maravilloso, esos padres, esos amigos, es todo maravilloso.
Amo a María Jesús Hoyos. O sea, la madre creo que es el papel del año en las series españolas. Es que todos los capítulos, lo divertida que es y lo bien que funciona como espejo de nuestra rutina y de nuestro día a día.
Totalmente. Bueno, llegamos al número uno, a la serie que más nos ha gustado este año, que también es una comedia y, ojo, es de Apple TV.
No sé qué nos ha pasado. También hemos empezado diciendo esta sección que era una lista de consenso y luego nos hemos peleado un poco, pero eso es lo bonito. Bueno,
pero de estudio nos ha gustado a los tres.
Ese es el número uno de estudio.
Como la democracia, nos gusta a todos, claro. ¿A quién no le va a gustar una democracia?
Bueno, de estudio, sátira afilada y mordaz sobre el mundo de Hollywood, que explora el eterno conflicto, ¿no?, que se da entre la creatividad y el negocio. Seth Rogen y Evan Goldberg son los creadores de esta divertidísima comedia sobre cómo se idean y desarrollan las grandes películas de un Hollywood sin ideas, rendido a las franquicias. Y además está cargada de guiños, referencias y grandes cameos como el de Scorsese, Ted Sarandos, Charlize Theron o Zoe Kravitz.
Vamos a hacer una película de autor ganadora de un Oscar. Kool-Aid, la peli.
No me jodas.
¿Quieres hacer cine de autor con Kool-Aid? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Ya nadie ve los Oscars de los huevos. ¿Ganó Mario Bros algún Oscar?
Ninguno. Sí, vale.
Pues
vale.
No, pero ¿sabéis lo que ganó? 1.300 millones de dólares.
Bueno, si alguien dice cuál es la situación de Hollywood, cuál es el mejor análisis que se puede hacer de Hollywood, esa es esta serie que es divertidísima y que tiene segunda temporada.
Sí, estamos deseando ver esa segunda temporada porque estuvo localizando en el Festival de Venecia.
Igual salimos José y yo.
Saludó tres veces a Pepa Blanes, Seth Rogen. Hi, sir.
Y yo.
Ojalá. Un cameo de Pepa y de José, por favor.
Ojalá venga a rodar.
Si sale Matthew Belloni, pues podemos salir nosotros. Bueno, este ha sido nuestro top. Hay más, los tops individuales, todo colgado en nuestra web, también el de cine. Feliz Navidad a todos, volvemos la semana que viene. Adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.